Igualmente, muchas gracias, buenos días a todas, a todos, un gusto por esta vía poderlos saludar. Estamos a punto de tener la comparecencia de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez. Una triste comparecencia porque por más que quisimos buscar alternativas de fechas, solo nos dieron una fecha, la JUCOPO. Comprometió y definió esta fecha y los integrantes de la Comisión de Economía pues van a ser muy pocos los que puedan asistir, pero pues será un trámite que habrá que hacer. No nos dieron una alternativa, no nos dieron un plan B, no nos dieron otra fecha en donde pudiera venir la secretaria y se nos hizo pues, muy extraño que fuera de esta manera. Pero pues así son estos modos. Y allí estamos ahorita a punto de desahogarla a las 11 de la mañana. ¿Qué será? Pues a lo mejor la falta de resultados en materia económica o la versión pues idílica de que las cosas ya van bien, lo que ha generado a lo mejor tampoco interés en esta comparecencia. Porque la realidad en las calles es muy distinta a la que se pinta en el discurso de las mañaneras. Y pues seguiremos escuchando esta disonancia entre lo que en Palacio se dice y se ve y lo que en las calles se sufre y se reclama. Pero pues estamos en este debate. De todos los días, la lucha de la gente que está perdiendo ingresos de manera generalizada, oportunidades y falta de inversión y falta también de cómo se va a generar el crecimiento económico para salir de esta crisis si no habrá inversión pública. La inversión pública será la más baja de los últimos 20 años. Y toda se concentra en estos tres proyectos caprichosos del presidente Andrés Manuel que tienen muy baja rentabilidad económica, social y financiera. Y por eso, sin inversión, recortando los programas de estímulo a la economía, a la promoción económica, a las microempresas, a los empresarios, al turismo, desapareciendo estos fondos, a la minería, a la agricultura. Pues ¿cómo piensan que van a salir con ese 4.6 de crecimiento el próximo año? Pues a todas luces sigue siendo un engaño, como muchos otros que se dicen, para mantener a la gente esperanzada de que las cosas van a poder salir bien, cuando en realidad cada día se deterioran más. Yo con eso dejaría la primera intervención, Sergio, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que me quisieran hacer.
Muchas gracias, senador. Tenemos tres preguntas registradas. La primera es de Jorge Chaparro. Dice Jorge, la negativa de registrar a México Libre abrirá una posibilidad para que el PAN se una con Calderón y formen un gran bloque anti-López Obrador. ¿Qué opinas al respecto, senador?
Bueno, muy preocupado estoy yo por la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se doblega ante el poder presidencial y le saca preguntas bizarras para hacerle su juego de que pueda seguir teniendo la manipulación de la agenda pública desde las mañaneras, crispando al país con este juicio de los expresidentes que no es a los expresidentes y un avión que no es avión y una rifa que no es rifa. Igual manera, el día de ayer conocimos una actuación igualmente desafortunada, inexplicable, sorpresiva, de que los partidos cercanos en la órbita del presidente Andrés Manuel López Obrador obtienen registro. Y como lo anunció bien desde su rancho, sentado en un árbol el presidente de la República, se le niega el registro a México Libre, cosa que yo lamento en lo personal por el atropello que esto significa. Y envío un mensaje solidario a todas aquellas que participaron en este ejercicio de formar un nuevo partido con esperanza de ofrecer una alternativa mejor para construir un mejor futuro. Y les doy la mano. Yo quisiera hacer un ofrecimiento formal a los actores, a los dirigentes, a Margarita Zavala, a Felipe Calderón y a todos los miembros de México Libre, para que veamos el momento que estamos viviendo y rescatemos y salvemos a México de este proyecto autoritario que se está sirviendo sobre todos nosotros. Hoy el PAN está en una posición que necesita sumar a todos sus activos, a todos sus liderazgos, y sin duda es momento de abrir la puerta con generosidad y ver por encima de nuestros desencuentros, incluso el pedirnos perdón cuando sea necesario por algunas equivocaciones y errores que hayamos cometido. Pero el momento que estamos viviendo es fundamental para unirnos en un esfuerzo de todos los que queramos luchar por la democracia, sin distingo de dónde estamos o qué hayamos hecho en el pasado. Si estamos preocupados por el deterioro de las instituciones democráticas, hay que sumarnos. Tiendo una mano generosa, solidaria, a todas las personas que de buena fe participaron en este proyecto de formar un nuevo partido, México Libre, y que fue frustrado por estas decisiones de la autoridad, de manera inexplicable.
Muchas gracias, senador. Igual Jorge Chaparro pregunta, las protestas en Chihuahua, dijo el presidente, son responsabilidad del gobernador, porque el gobierno federal ya está negociando con los agricultores. ¿Se puede esperar que haya un cambio de paradigma en este tema
A ver, Jorge, es falso. No está negociando el gobierno federal con los agricultores. Invitó a Salvador Alcántar y al PRI. Esos a los que invitó Olga Sánchez Cordero. Esos no son los agricultores. Y la presión que le hicieron fue para que aceptara Salvador Alcántar que pudieran extraer 300 millones de litros de la boquilla para llevárselos a Tamaulipas y a Nuevo León. Cosa que a todas luces ya salió el peine, eso es lo que querían. Sí había agua para el pago del Tratado Internacional de Aguas, lo que no había es el agua para Tamaulipas y Nuevo León, que son las presiones que estaba queriendo defender el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quitarle el agua a los agricultores para dárselos a los habitantes de estos dos estados. No es cierto que ya esté en proceso la negociación, y este es un problema federal, por más que Andrés Manuel López Obrador quiera, como Poncio Pilatos, lavarse las manos y decir que es un problema local. El agua es un tema federal, los tratados internacionales son problemas federales, los problemas entre los estados son problemas de la federación, y todo esto no puede negar su responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador en este conflicto. Y las vías del tren son federales, por más que él quiera escurrirle al bulto, como siempre lo ha hecho.
Gracias, senador. Igual Jorge Chaparro dice, la apertura económica en Europa provocó una segunda oleada de infecciones. ¿Qué propondrán ante la Secretaría de Economía para evitar este asunto en México?
Mira, nos debemos de ver en el espejo del mundo. Lo que está sucediendo en aquellos países es lo que nos va a pasar a nosotros. Debemos de tomar las providencias. Hoy en el mundo se están contagiando cada día 350 mil seres humanos de COVID en distintos países. Es el mayor número de la historia, porque va creciendo. El rebote es mayor que la explosión de la pandemia. Es mucho mayor la cresta esta nueva que la primera. Por eso no es bueno los mensajes triunfalistas de Gatell y de López Obrador. Hay que estar preparados para una eventual contingencia de que venga lo que le está pasando a otros países. Ya le pasó a Europa, a Alemania, a España, a Italia, a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Y no tiene por qué no pasarnos a nosotros. Pero hay que aprender a convivir con el COVID, tomando las distancias, el uso de cubrebocas, y el primero que debe dar el ejemplo es el presidente Andrés Manuel López Obrador. No te escuchamos, Sergio. Estás con el micrófono cerrado.
Disculpe, senador. Pregunta Israel Aldave. ¿Cómo va y cuándo va a presentar la denuncia que anunció el día pasado contra AMLO por el asunto de los actos no anticipados de campaña, la que anunció en días pasados?
No, sí son actos anticipados de anticampaña. Sí, mira, ya está en proceso, se va a engrosar, perdón, el expediente con un folleto de, que está repartiendo Morena y que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por Ciudad Juárez, que se llama La Verdad sobre el Agua, y donde está ahí incluyéndome como agitador, como provocador. Y todo esto formará parte de la denuncia que presentaré ante el INE, una queja, para que se le saque una tarjeta amarilla al presidente y deje de involucrarse en los procesos electorales de los estados que va a perder, como en el caso de Chihuahua, y también pedir una suspensión de estos actos, tanto de la distribución del panfleto como de la denostación que me hace desde las mañaneras. La semana que entra, más tardar, esperaba presentarla mañana, no sé si esté lista, pero la semana que entra, más tardar.
Muchas gracias, senador. Félix Muñiz, estás conectado, tienes la palabra.
Sí, gracias. Buenos días, senador. Preguntarte, ayer en la Cámara de Diputados tuvo una intervención Santiago Nieto y parece ser que por ahí le preguntaron que por qué intervino las cuentas allá en Chihuahua. Si esto también ya merece que a Santiago Nieto, pues no sé si cometió un ilícito, no sé si está dentro de sus responsabilidades cancelar cuentas y si se le interpondría alguna denuncia contra él en este caso, porque también ya lo están destapando como para Querétaro. Y ayer en la reunión con la secretaria de Gobernación, las personas que fueron, dicen que si ya hubo un muerto y siguen así las cosas, van a haber más muertos. Entonces, que me contestes primero esta y luego te hago otra pregunta. Gracias.
Sí, cómo no. Mira, primero que nada, lo de Santiago Nieto sí es a todas luces, fue un error. Fíjate, el propio Santiago Nieto reconoció que fue a petición del subsecretario de Seguridad, Mejía Verdeja, que le pidió que investigara a los que estaban protestando. Entonces, por protestar te investigan para ver si te pueden sacar trapitos y controlarte. Esto es la reacción de un gobierno autoritario represivo. Y segundo, es que se les pasó la mano. Ellos no querían y congelaron las cuentas del municipio. Por irse contra personas físicas, se fueron contra la persona del ayuntamiento y dejaron más de 60 cuentas totalmente congeladas. Creo que sí fue un atropello, fue un acto autoritario represivo y que sí debe quedar una responsabilidad sobre esta decisión que a todas luces era injustificable.
El asunto del destape para Querétaro, ¿crees que le favorezca esto o nada más son puros rumores?
Pues Querétaro lo tienen bien perdido y si no tienen cómo deshacerse de Santiago, pues a lo mejor lo lanzan de candidato. Él dijo que esta decisión la va a tomar el presidente. Entonces, pues a todas luces se ve que es el presidente el que ordena el tablero, el poder de todos los poderes. No estamos viviendo una democracia, estamos viviendo pues una autocracia totalmente a partir de un presidencialismo exacerbado.
Y en el caso de Chihuahua, esto de que anuncian que pudiera haber más muertes, ¿tú también visualizarías este asunto si no se arregla este asunto ya?
Sí, porque déjame decirte por qué. Porque ahorita el conflicto no se ha solucionado. Y sí, ahí sigue la guardia. Hay 400 elementos en la boquilla y este problema no se ha solucionado. Y todo esto en una chispa puede haber otra provocación, otro acto de represión y de violencia. Eso es lo que queremos evitar.
Te agradezco mucho. Ah, bueno, y la otra pregunta sería también sobre el presidente hoy dijo que los que apoyan a los fideicomisos es porque apoyan a los corruptos. Y lo dice porque en la Secretaría de Relaciones Exteriores hubo un fondo creado para una ONG que tiene Josefina Vázquez Mota. ¿Esto qué nos dice, senador?
Es otra mentira presidencial, son mentiras presidenciales estas. Déjame decirte que tan insostenible es esto. Morena ya gobierna, Morena es gobierno desde hace 2 años. Ellos administran estos fideicomisos y lo están cancelando ahorita. y les dice que hay corrupción es porque hay corrupción en ellos, que dicen que ya había desaparecido la corrupción. Entonces, ¿por qué desaparecen los fideicomisos si ya desapareció la corrupción? Es a todas luces insostenible, es puro discurso, es puro pretexto. Lo que necesitan es la lana. Es un gobierno que está quebrado y está vendiendo y rematando todas las joyas de la corona, de la abuela, y esculcando todos los cajones. Se encontró el cajón de los fideicomisos y los quiere desaparecer. Su rollo es puro rollo de que es por corrupción. Ellos ya gobiernan y supuestamente no hay corrupción, entonces no tendría que desaparecer ningún fideicomiso.
Gracias, senador. Vero Méndez nos pregunta, en la danza de los votos por el tema de los fideicomisos, el PT dice que no aprobará el dictamen como está. ¿Hay alguna posibilidad real de frenar su desaparición o ya de plano lo dan por perdido?
Mira, ellos tienen 71 votos. Se necesitan 65. Necesitaría yo que mínimo 8 senadores del bloque se salieran. Si es que el verde no los apoya, porque si los apoya el verde, pues ya valió gorro el experimento, ¿verdad? Ojalá entre la sensatez. Es suicida, es criminal lo que está haciendo Andrés Manuel y su gobierno. Están destruyendo todo, están rematando el palacio, las joyas, las subastas, todo es pura la venta de garage. Y son hasta malos para vender porque ni el avión han podido vender, pero todo esto es porque no tienen lana, ya se quedaron sin lana. Es un gobierno que ya se quedó sin canicas y por eso están tan urgidos del remate de todos los bienes para poderlos utilizar en el reparto ahora que va a haber elecciones el próximo año.
Gracias, senador. Salvador Miranda, estás conectado, tienes la palabra.
Muchas gracias. Buenos días, senador.
¿Qué dice?
Entré un poquito tarde para conectarme aquí en Zoom. Entonces, quería saber acerca del tema de la comparecencia del secretario de Economía y si hay sobre la mesa el tema de una posible regularización de vehículos que están internados de procedencia extranjera aquí al país, sobre todo aquí en la frontera norte de México.
Sí, se lo vamos a preguntar, va a ser una de las preguntas ahí que para ver la posición del gobierno federal ante esta materia. Y sobre la comparecencia de la secretaria, pues ya hicimos un comentario de que creemos que va a haber poca asistencia porque fue una fecha impuesta por la JUCOPO y por la propia secretaría que no dieron ninguna otra alternativa a la Comisión de Economía. Y entonces, pues habrá poca participación. Pero esos temas se los iremos a preguntar en esta comparecencia.
Muy bien.
Ahí te informo.
Muy bien.